Line. Buenas tardes, Emilio.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, estamos acá para dialogar telefónicamente con el director de la licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de Misiones, el doctor Pablo Narvaja. Doctor Narvaja, buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. Mucho gusto.
Queríamos dialogar con usted para que nos dé un panorama de la realidad del sector en un año electoral como el que estamos transitando y los nuevos desafíos de los docentes ante las nuevas tecnologías en las escuelas.
Sí, es como amplio. Por supuesto que el año electoral, al mismo tiempo que permite hacer un balance de estos años de la política educativa, sobre todo a nivel nacional, también nos abre a una expectativa de cuáles son las líneas a recorrer o cuáles deberían ser las aspiraciones y las necesidades del sistema para los próximos años, ¿no? Ahí es variado, por supuesto que la situación de los docentes es una situación compleja de deterioro, de jerarquización de la función, lamentablemente no por la sociedad, sino por un conjunto de temas que hacen a las condiciones de trabajo, al salario, etcétera. Y entonces, por supuesto que miramos con esperanza, con la expectativa de que haya una revalorización de la tarea docente, que las tecnologías en el fondo también son un elemento, una herramienta, pero que jamás van a poder reemplazar a los docentes, y la jerarquización del docente tiene que ver fundamentalmente con delinear un rol que debe ser el principal, que debe ser un docente que transmita, que enseñe, que ponga el pensamiento como foco de la enseñanza y utilizar las herramientas para que todo el caudal de información que los alumnos tienen que construir, los construyan en base a su propia actividad, y el docente ahí pasa a ser una guía, un orientador, un modelador de ese pensamiento, ¿no? Entonces me parece muy importante también los esfuerzos que hace la provincia con el aula invertida y con otras incorporaciones tecnológicas que intentan no reemplazar al docente, sino brindarle los elementos tecnológicos que le permitan cumplir más esta función tan importante, que no la puede cumplir la computadora, la tiene que ser sobre la persona, y en esa relación tan importante que es la relación entre el docente y sus alumnos, ¿no?
La actualización permanente que tiene que tener el docente, no, me comentaba un empresario días pasados que según la visión de él, y que lo comentaba con algunos colegas, tenemos una educación del siglo XIX, docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI.
Bueno, sí, claro, cuando hablamos del siglo XIX estamos hablando del origen, de la creación del sistema educativo. Antes teníamos escuela, después tuvimos un sistema y de alguna manera ese sistema sigue presente, ¿no? Y los docentes no tienen que desarrollar su práctica profesional en el marco de un sistema que no se crea que es tan fácil desarrollar la práctica de acuerdo a lo que los docentes creen que tienen que hacer y sus posibilidades reales de hacerlo en la escuela. Hay docentes que se quejan, que dicen, yo sé cómo hacer que los chicos aprendan matemática, pero cuando entro al aula tengo que ser el docente de siempre, el mismo docente estructurado, porque hay restricciones, hay reglas, hay obligaciones que tienen los docentes impuestas por el sistema que no los liberan. Yo no diría que los docentes son del siglo XX, pero que trabajan en condiciones del siglo XIX-XX, digamos, ¿no? Y ellos también están en condiciones de utilizar y de potenciar el uso de la tecnología por parte de los alumnos. Pero ojo, tampoco me parece que tengamos que endiosar a la tecnología. Me parece que es una herramienta que puede ayudar al bien común, al desarrollo de las personas, siempre y cuando tengamos el correcto uso, tanto intelectual como desde el punto de vista de los valores, para que esa tecnología esté al servicio del hombre y no la subordinación, porque también vemos defectos de que los chicos del siglo XXI muchas veces están inmersos en redes que paradójicamente, que se llaman sociales, los aíslan del mundo social, ¿no? Porque quedan encerrados en esa mediatización de lo social que representan las redes, y hay alguien que lo tiene que educar eso, que tiene que dar a los chicos esos criterios de uso tan intelectuales, afectivos, sociales, de valores, y eso no lo hace la tecnología. De nuevo, insisto, eso lo hacen los maestros, los padres, todos los que educan en el contacto personal, y entonces permitir que los docentes desarrollen esta tarea irreemplazable implica también generar las condiciones para que ellos puedan hacer lo que realmente saben que tienen que hacer y podrían hacer en otras condiciones, ¿no?
Que el docente también se encuentra con ese problema de que los chicos ya vienen con esa tecnología y creo que habría que buscar la colaboración familiar, ¿no?, de los padres, porque en el momento que el chico no está en el colegio es probable que se la pase frente a la pantalla.
Claro, bueno, a ver, sin caer en el concepto de que la escuela es como la guardería para que los padres puedan hacer otras cosas, ¿no? Hay un tiempo ocioso que es necesario trabajar. Para que los chicos, lo más fácil, porque la verdad que el teléfono celular está bastante difundido, si bien no todos los chicos tienen acceso a esa tecnología, pero tenemos que tener en cuenta que es parte también de una educación del siglo XXI cómo ordena el tiempo libre de los chicos, no para que haga deberes escolares, sino para que se forme en otros espacios, en otros ámbitos, y tal vez la escuela pueda jugar un rol en eso, o sea, que los chicos hagan una práctica deportiva en algún polideportivo municipal, que hagan un curso en la Dirección de Cultura del municipio, o que se preocupen por temas, o que aprendan un oficio, no para ejercerlo, sino para que aprendan trabajos manuales. Se puede hacer fuera de la escuela, pero también ocupar ese tiempo productivamente con cierta supervisión escolar. Es muy importante que los chicos tengan un tiempo libre, que sea divertido en términos sanos, digamos, ¿no? Porque parece que hoy el valor de lo divertido es absoluto, y no lo creo eso, pero que a ellos los motive, que los ponga en un espacio prácticamente igual a un juego, pero que les sea provechoso para su formación. Y ahí me parece que la cooperación entre la familia y la escuela en el uso de ese tiempo ocioso tiene que ser productivo, porque en el mejor de los casos están con la tecnología o están mirando videos o jugando, ¿no? Pero también es cierto que muchos están en la calle o que muchos están a merced de adultos que los usan o que los explotan. Y entonces hay el problema del tiempo libre, sin duda que es un problema. La jornada extendida escolar es un deseo, a veces el tema presupuestario o infraestructura no lo permite, pero me parece que usted dio en el clavo en uno de los problemas de nuestra sociedad. El tiempo libre de los chicos, creo que hay que sentarse y discutir. Hay muchas ideas al respecto, muchas propuestas, creo que hay que llevarlo. Pero justamente ese tiempo libre, como se da fuera del espacio escolar, tiene que ser un diálogo o un acuerdo entre institución escolar y padres. Ahí me parece que por ahí puede pasar un poco el asunto.
Muy bien, habría que trabajar sobre la relación padres-escuela, que está también bastante deteriorada. Sí, claro, doctor Narvasca, le agradecemos por este tiempo que nos brindó y hasta cualquier momento. No, muchísimas gracias.
Sus órdenes hasta cualquier momento. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego, Víctor.
Hablábamos con el doctor Pablo Narvasca, que es el director de la licenciatura.